Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles, darles la bienvenida, si es que ustedes ahora mismo se levantan, que vamos, me da a mí que si se levantan ahora es que o son unos privilegiados o unos insomnes que se han dormido a las 5 de la mañana. Sí, pues al fin no. El día es un día de viernes, 23 de febrero del 2018, se esperan lluvias en Canarias, nubes en Baleares y en el Cantábrico. Digamos que hay ambiente soleado en el resto del país, lo que pasa es que bajan las temperaturas, ¿eh? Estas temperaturas que en algunos lugares de la península, por ejemplo, se han tenido durante unos días, rozaban o superaban los 20 grados y uno, eso parece que durante la próxima semana va a ser, no, bueno, febrero acaba como suele ser febrero, ¿no? De vez en cuando con un regate, te pega un regate y te deja luego, ya te deja las puertas de la primavera, pero regate te los pega. Bueno, vamos a ver. Ha muerto un Erchena esta noche en el hospital de Basurto, después de haber sufrido un infarto que al parecer no tuvo que ver con los hechos que se produjeron en los exteriores del estadio de San Mamés en Bilbao ayer, como consecuencia del enfrentamiento de hinchas, los de Herri Norte y los hinchas del Spartak de Moscú, que estaban concentrados en la Plaza Moyúa y luego eran unos 300, muy bestias, muy bestias, muy bestias. Tan bestias que alguien va a tener que tomarse en serio, muy en serio, la posibilidad de quitar a todos estos equipos de en medio, como les pasó a los británicos en su día, ¿eh? A algunos clubes ingleses, el fútbol inglés estuvo retirado de las competiciones europeas. Y al parecer algo sirvió, porque hoy en día, hombre, hay ingleses, sí, en fin, siempre hay animales en todas partes, ¿eh? En Barcelona, en Sevilla, en Inglaterra, en Glasgow, donde quieran. Pero es otra cosa. A ver si hay que hacer lo mismo con los rusos. Este hombre, Inocencio Alonso García, 51 años, era natural de Ermua. Sufrió una parada cardiorrespiratoria. Prácticamente no le dio ni tiempo a echar a correr, ¿no? Y fue tratado hasta por su propio hermano, que también era Erchena y estaba junto a él. Nuestro pésame a la familia de este servidor público. Ayer se dieron imágenes de una manifestación sorpresa, de varias manifestaciones sorpresa en España, que protagonizaban jubilados. Jubilados y algunos que también están encantados en pensar que algún día pueden manipular a los jubilados o utilizarles a su favor. Pero eran jubilados, y jubilados que lo que decían eran: oiga, estoy perdiendo capacidad adquisitiva porque usted, gobierno, me ha subido el 0,25% y la inflación de este año es el 2%. Todo ello es rigurosamente cierto. Son los jubilados que han estado aguantando el peso de las familias, ¿eh?, durante la crisis. Que ha habido familias que se han quedado sin trabajo ninguno y los nietos tenían que seguir utilizando zapatos, ¿eh?, y comiendo todos los días. Y ahí estaban los abuelos, con el dinerito encima de la mesa. Bueno, todos ellos ahora mismo están preocupados, no tanto porque a ellos les llegue o no les llegue. Van a vivir mucho los jubilados ahora, porque la gente ahora vive más y cada vez vivirá más, felizmente. Y están preocupados porque la pirámide, a la larga, adentro de, a 20 años vista o a 30 años vista, es infernal. Nace poca gente. Vive más la gente. Los empleos, a pesar de que se van recuperando, siguen siendo pocos. para mantener a tanto jubilado. Yo les doy algunos datos de las pensiones, que es el gasto principal que tiene un Estado, el capítulo 1. El gasto principal son las pensiones. Después, lo que ustedes quieran, después la educación, la sanidad, la prestación de desempleo, bien, y luego el gasto de mantenimiento del Estado, los funcionarios, etcétera, etcétera. Pero en España ahora mismo hay más pensiones que nunca, son más altas que nunca. El sistema abona casi 10.000 millones de pensiones, ¿eh? 10.000 millones en... O sea, 10 millones de pensiones. Multiplican eso por 1.000, por 1.500, por 1.400. ¿Qué ha pasado en la última década? Del 2007 al 2017, el gobierno lo que dice... Esto es lo que dice el gobierno. Se ha mantenido el poder adquisitivo. Porque en los últimos 4 años se ha aplicado el nuevo índice de revalorización de las pensiones, y en los 3 primeros los pensionistas han ganado poder adquisitivo y en el 4 han perdido. Es decir, la pérdida ha sido de 1/10 en 4 años. Esto es verdad. Pero lo que importa o lo que ciertamente asusta es lo que empieza a pasar este año y si pueden seguir pasando. También es cierto que en el 2011, por cada nueva pensión que entraba en el sistema, se destruían 3 empleos. Hoy, por cada nueva pensión, se crean 6 empleos. Pero el problema está que con lo que están cobrando ahora mismo, con los sueldos que se están pagando, para mantener a un pensionista van a hacer falta esos 6 empleos. Es decir, de aquí a 20 años o 30 años, con menos gente trabajando, cobrando lo que cobran ahora si no se arregla eso, y más gente viviendo y cobrando unas pensiones que de media en España creo que está en los 1.100 euros aproximadamente, 1.100 euros de media. Claro, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿O cobramos un impuesto? ¿O procuramos que haya mucha gente trabajando? ¿O tenemos la suerte de que crecemos al 4% todos los años? Y entonces, bueno, pues por ahí, y empieza a venir gente de fuera, se pone a trabajar y la economía funciona. Por ahí sí. Pero eso es el cuento de la lechera. Es comprensible, perfectamente comprensible, la preocupación de quienes son jubilados, pero más preocupación deberían tener los que estamos a la puerta de la jubilación. Los que nos quedan 5, 6, 7, 8, 10 años. Para jubilarlos. Bueno, por demás, esto es, ya si quiere luego a esto le dedicamos algunos comentarios más, porque hoy se sigue hablando de la censura de los medios de comunicación. Añado una reflexión que, a cuenta de la mamarrachada esta, de las fotografías de estos delincuentes que Santiago Sierra dice que son presos políticos y que ha comprado Tacho Benet y se lo va a dejar al Museo de Lérida para que allí lo expongan y bueno, la performance es perfecta, ¿no? Me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo en que Santiago Sierra será un mamarracho, pero tiene derecho a poner esa mamarrachada. ¿Por qué él cree que son presos políticos? Muy bien, ya sabemos todos que no lo son. Pero oiga, no escuché lo mismo cuando Ada Colau en Barcelona, la alcaldesa, la funesta alcaldesa de Barcelona, prohibió que un magnífico mural de Morante, absolutamente daliniano, cubriera una fachada anunciando las fiestas de toros en Zaragoza. Lo prohibió directamente. Y ahí ninguno de todos estos que tanto hablo dijo ni pío. Callaos como puertas. Ay, amigo. La libertad de expresión para unos y de vez en cuando. Y luego ya si quieren hablamos de esa comisión de la verdad que quiere imponer Podemos para prohibir libros o prohibir según qué comentarios o cerrar emisoras si no se dice lo que ellos quieren. 8:10, 7:10 en Canarias. Ahora, titulares del día. Embarazadas despedidas.
Una empresa puede incluir a una mujer embarazada en un expediente de regulación de empleo. Así lo ha dictaminado la justicia europea en una sentencia en la que rechaza amparar a una empleada de Bankia que fue despedida mientras esperaba un hijo. Las empresas, sin embargo, deberán alegar motivos objetivos.
Dimisión en UNICEF.
El número 2 de la principal organización dedicada a la protección de los niños ha dejado su cargo acusado de comportarse de manera inadecuada con sus compañeras de trabajo. Justin Forsyth hizo comentarios de índole sexual a mujeres jóvenes de Save the Children cuando dirigía esa ONG.
Partidazo de COPE, hoy sorteo de la Europa League después de los disturbios en Bilbao. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Como ya habéis contado absolutamente todo de lo de Bilbao en el día de ayer, simplemente una cosa importante. Hoy hay sorteo de la Europa League. Se sabrá con quién va a jugar el Athletic de Bilbao en octavos de final de esta competición. Y en octavos de final hay, además del Athletic, dos equipos rusos. Lokomotiv de Moscú y CSKA de Moscú. O sea que es posible que al Athletic le pudiera caer un equipo ruso para visitar San Mamés en octavos de final. No sería de extrañar que el Athletic Club pidiera por favor a la UEFA no dar entradas al equipo visitante para que no hubiera ningún tipo de problema con el desplazamiento. Llega todo esto precisamente en el año en el que el Mundial se celebra en Rusia. Que Dios nos pille confesados.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias en Canarias y nubes en Baleares y Cantábrico. Sol en el resto del país, pero con heladas en el interior. Bajan las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Qué queréis? ¡Millones! Ahí va, bote de 174 millones de euromillones.
¡Más, más!
Venga, lluvia de millones, 25 premios de un millón.
¡Más, más!
Pues el millón de euromillones, 5 premios de un millón solo en España.
El viernes 23 de febrero, bote de 174 millones, más 25 premios de un millón, más 5 premios de un millón solo en España. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Vamos a recordar algunos de los sonidos del día. Fallece un Air China en los altercados en San Mamés. El alcalde de Bilbao en el partidazo.
Creo que no debieran ocurrir, no se debiera permitir que determinados hinchas campeen a sus anchas yendo de un país a otro, siguiendo a su equipo de fútbol cuando está cuando han ido generando incidentes violentos.
La rebelión de los jubilados. En la muerte de Jorge, su hijo.
Muchísimas muestras de ternura. Creo que es lo que siempre ha dado nuestro padre. Estamos contentos, a pesar de ser el día que es, porque estamos recibiendo mucho, mucho amor. Así que simplemente que no perdamos la sonrisa. La sonrisa es un arma muy poderosa.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asuntos que son noticia, alguno de los que ya nos cuenta y sugiere Santi González, Santi Majetón.
Hoy se cumplen 37 años del golpe de Estado que se ha quedado instalado en la memoria de los españoles como 23F. Entre los diarios, El País ha sido el único que ha dado relieve al aniversario llevándolo a su portada. Los dos reyes que llevamos al frente del Estado en los últimos 43 años han tenido cada uno un golpe de Estado al que hacer frente. El rey emérito en la noche del 23F de 1981, que era lunes. Su hijo, el 3 de octubre de 2017, que era martes.
Los dos se ganaron los cargos a ojos de los españoles en esas dos fechas, ¿eh?
Cierto, pero las semejanzas entre un golpe y otro no van mucho más allá. El del 23F se apuró en menos de 24 horas, mientras el pronunciamiento de los separatistas catalanes dura y dura. Los golpistas de entonces rindieron cuentas en el juicio de campamento un año después, un consejo de guerra en el que fueron condenados todos los procesados menos uno. Los golpistas catalanes aún siguen arrastrando la indignidad y la mentira ante los ojos de los suyos y de los nuestros. También se seguirá hablando de la polémica de Arco, y FEMA ha pedido disculpas por retirar la obra de Santiago Sierra, pero el corolario natural de la petición debería ser reponer la cosa en el lugar en que estuvo. Otra cuestión es a quién le toca pedir disculpas por haberla colgado. Y no hay dos sin tres. Ayer se manifestaron los pensionistas españoles por miles para protestar por un agravio perfectamente comprensible. Sus pensiones aumentaron en 2017 un 0,25%, mientras la inflación ascendía al 2%. No es un asunto que tenga solución, sin embargo. Según datos de empleo que hoy publica El Mundo, España tendría que crecer durante 30 años al 4,2% para subir las pensiones con el IPC. La realidad es una gente inconmovible.
Hola, Nicolás, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. ¿Cómo estamos?
Muy bien, razonablemente bien, diría yo.
Yo te oigo muy bien, desde luego.
Esto es, hombre. Y Antonio Jiménez, porque tú lo ves, estás hecho un brazo de mar.
Pero otro, pues, ni imaginar. Muy buenos días,
Carlos. Y Salvador Sostres, en su línea, como siempre.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fíjate, aquí los tres, Antonio, Nicolás y yo, teóricamente dentro de 5 años... 5 o alguno más, nos deberíamos jubilar. O no, podríamos jubilar.
No, hombre, no.
Bueno, ya no lo vamos a hacer. Pero
claro.
Porque estamos muy bien y bueno, oye, mira. Pero claro, nosotros sí que podemos estar inquietos de pensar, claro, qué va a pasar dentro de 7, 8, 9, 10 años con las pensiones. Pues imagínate tú, Salvador, qué pasará cuando llegues tú. Que vas 20 años por detrás.
Pero en España hay más pensiones que nunca y son más altas que nunca.
Sí, sí, pero hay que pagarlas.
Sí, y de momento se están pagando. El sistema está abonando 9.572.422 pensiones. Son datos de esta mañana, ¿eh?
Sí.
Bueno.
A ver, Nicolás, tú...
Bueno, yo sí estoy, efectivamente, como tú. Más que tú. Preocupado por mi futura pensión. Aunque estoy convencido que en el futuro, como cambiarán también los paradigmas, el problema de la gente que trabaja para mantener a los pensionistas, cambiará la productividad y la productividad tendrá un origen distinto, ¿no? Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo en tu introducción y podemos luego enfatizar más, profundizar más sobre ella. Es decir, es que las pensiones en general son pensiones escasas, la medida es de 1000 y pico, es decir, que tengamos en cuenta cuánta gente está por debajo de 1000 y pico, ¿no? Uh-huh. Que sería la mitad, y casi todas las pensiones, las que están por arriba y las que están por abajo, sirven para mantener o para complementar a los hijos, a la familia que han tenido, y eso, claro, supone una situación muy, 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 muy preocupante.
En resumen, pues ahora, Carlos, no te jubiles, que así no nos jubilará nadie a nosotros y podremos trabajar siempre.
No me voy a jubilar, ¿no? ¡Estamos con Berti!
Estamos con Berti. Yo tampoco me jubilo, sino que voy a hacer planes para el fin de semana, planes más que perfectos, tanto como el seguro de Berti, que te ofrece las mejores coberturas a un precio imbatible. Porque, claro, tú tienes un seguro que tiene asistencia de grúa y eso es perfecto, pero si esa asistencia de grúa te va a asistir igual, si es en el kilómetro cero o en el 600, eso es más que perfecto, ¿eh? Así que ya sabéis, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés.
este viaje cuesta casi la mitad.
Vente a la semana del Caribe, chico.
Voy a arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Hasta 300 euros.
Envía el Corte Inglés.
Solo hoy en tu tienda Día disfruta del día sin IVA en compras superiores a 30 euros, con precios como para celebrar, incluso que te encontraste a tu vecino y te acordaste de su nombre. Día, calidad y precio están muy cerca.
Sergey, ¿qué más hay por ahí?
Pues mientras Bilbao se recupera de los altercados sufridos ayer a cuenta de los ultras del Spartak de Moscú, nos vamos a ir a Barcelona porque allí llevan tiempo arrastrando un problema que amenaza con colapsar. Nos referimos a los narcopisos en el Raval. Los vecinos están desesperados por la inseguridad que genera el trapicheo de droga en pleno centro de una ciudad tan turística. El asunto se trata hoy en el pleno del Ayuntamiento. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. De hecho, Ciutadans, Esquerra y PSC presentarán 3 proposiciones sobre los narcopisos. Quieren que se constate el fracaso del gobierno municipal en la gestión de este tema. Gestión que ha recibido muchas críticas hasta el punto que la alcaldesa Ada Colau se ha visto obligada a intervenir y a asumir personalmente la gestión de la crisis de los narcopisos. Hasta el punto también que mantuvo un encuentro extraordinario y no anunciado y sin cámaras con entidades ciudadanas del barrio que le reprocharon que nadie del gobierno municipal hubiera visitado hasta entonces el Raval. Unos vecinos que hasta han organizado en los últimos meses narcotours para periodistas y también para partidos de la oposición, un itinerario para acercarse a algunos de estos inmuebles ocupados ilegalmente en los que se vende y consume droga. Y algunos de estos inmuebles, por cierto, son propiedad del ayuntamiento.
Y es que es descarado el asunto. Ojo también a otro ayuntamiento que se ha metido en un lío económico debido a un despiste de lo más tonto y macabro. Zaragoza afronta una demanda de 70.000 euros después de que el cementerio de la ciudad haya perdido 4 cadáveres. Nos lo cuenta Enrique Pérez. Buenos días.
Así es, buenos días. 4 cadáveres a los que trasladó por error a una fosa común. Los restos fueron exhumados creyendo que se trataban de los de otra familia cuyos nichos se iban a desalojar por impago. La familia afectada reclama esos 70.000 euros de indemnización por mal funcionamiento de los servicios públicos y daños morales, porque además, según los forenses, los restos van a ser muy difícil de identificar y de devolvérselos a sus familiares. El Ayuntamiento Sergio va a tratar de llegar a un acuerdo con ellos para evitar ir a juicio.
Y ya que estamos con historias de consistorios, terminamos Herrera, la capital de España. Los podemitas, sabes que estaban criticando mucho al PP en su momento porque Madrid estaba muy sucia y ahora le han declarado la guerra a las cacas de perro. Lo que pasa es que el plan ideado nos puede salir por una fortuna. Álvaro Cutelén, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, ayer se aprobó sacar a consulta pública la futura ordenanza de limpieza de Madrid, que entre otras medidas va a incluir la obligación de registrar el ADN de tus perros para evitar la tentación de dejar los excrementos en la calle. Eso sí, los que tienen perros se tendrán que rascar el bolsillo. Hemos llamado a Diego, un veterinario. Nos dice cuánto puede costar un perfil de ADN.
¿Perfil de ADN? Pues seguramente en torno a 200 euros, 180, 200 euros. Depende también. Cuantos más animales se hagan, pues se ofertarán precios.
Incluso se contemplan sanciones. Si te niegas a registrar ese ADN al final, va a salir más barato que se hagan sus necesidades en casa.
A 200 euros la prueba, Herrera, en una ciudad de 3 millones de personas. Ojo al nicho de oportunidad, al business que se abre con el excremento, el negocio del excremento.
Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, ahora son y 24, qué tarde. Un momento, información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Vamos, Flavio, Sergio, Alba, Aurora y María son trellizas. Paula, Candela y Esteban. Alejandro, que cumple 10, y Guille. Y Carlos, que cumple 5, y Daniel, 11. Álvaro, Mar. Y Sandra, y Adolfo, y Elvira. Pero tantos niños, ¿dónde van? ¿Dónde van a ir al colegio? Que donde tendrían que estar 24 horas. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la selecta compañía.
Mira, mira que lo veníamos temiendo ya. Hacía tiempo que el viernes iba a acabar llegando.
Desde el mismo lunes, oye.
Sí, sí, ya lo tenemos encima. 4 fines mal contados y estamos en la primavera, ¿eh?
Los fines de semana son un mero trámite, no se cuentan. Tendríamos que contar por lunes, que eran 4 lunes.
Vamos a ver, temas sobre la mesa para probar la capacidad de análisis de esta buena gente?
Está, en primer lugar, la suave insurgencia de los pensionistas que ayer se manifestaron a miles por todas las Españas. Lo hicieron 3.000 ante el Congreso de los Diputados, y la Congresa de las Diputadas en la carrera de San Jerónimo. Pero en Bilbao, que siempre ha tenido una mayor sensibilidad movilizadora, como bien sabe Nicolás, se manifestaron 35.000 que colapsaron el tráfico rodado. La cosa tiene mal arreglo a pesar de que en España hay más pensiones que nunca y son más altas que nunca, como decías en tu entrada de las 8. No parece que la creación de un impuesto especial a la banca, como proponía el gran Sánchez, sea una solución, sino un problema añadido. Por lo demás, las cañas de antaño se están volviendo lanzas entre los antiguos socios de legislatura, el PP y Ciudadanos. No se le ve un futuro esplendoroso a la legislatura porque la bronca es consistente y aunque el Partido Naranja también se juega lo suyo en el conflicto, no parece que la cosa tenga marcha atrás.
Bueno, ¿algo de pasión de catalanes ahí?
Efectivamente, es el rayo que no cesa. Hoy va a declarar ante Carmen Lamela el ex jefe de los Mozos de Escuadra, José Luis Trapero, y algún medio como El Mundo le atribuye la intención de echarle el muerto a Puigdemont, ¿no? O sea, como han hecho todos, vamos, tal como había hecho Martita Rubira, esa campeona del disimulo y la doblez. Trapero va a declarar hoy contra los hechos y contra nuestra memoria, que tiene conocimiento de las incontables trapacerías de los mozos para no impedir el referéndum ilegal y dificultar la tarea de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay, en fin, dos noticias del norte. La gresca montada entre los más animales de la hinchada rusa y los del Athletic, que tampoco se revelaron mancos, con el resultado de un Erchaina fallecido por paro cardíaco. No recibió golpes. La otra noticia es positiva. El plante de los 6 dirigentes del PP el domingo en Andoain ha dado fruto en el Parlamento Vasco, que ayer votó una resolución del PP enmendada por el PNV, el PSE y Podemos, que recogía la prohibición de homenajes a los terroristas. EH Bildu se abstuvo.
Bueno, ¿qué tal la sala para el desfibrilador de tontos? Haz pasar al...
La tenemos petada. La relación entre Esquerra... La relación entre Esquerra Republicana y Juntos per Catalunya no parece que tenga más armonía que de la de Ciudadanos con el PP. Esquerra no acaba de ver que según el plan Puigdemont se vayan a suceder Jordi Sánchez, Jordi Turull, Mare de Déu y Elsa Artadi, sin que les quede un hueco para Junqueras, el príncipe de Extremeras. Yo creo que este sería un buen momento para que Inés Arrimadas diera un paso al frente y se postulara ante Torrent, esa especie de presidente del Parlament. Mira, oye, que por muchos esfuerzos que hagas es imposible considerar a esos dos como pareja de hecho. Y considerados uno a uno, aquí tienes a la más votada de todos. Lo miremos como lo miremos, Albiol no tendrá tantos problemas como los líderes separatistas para votar ser uno al otro. Y ahora sí, vamos ya con el primero para el desfibrilador. ¿Recordarás a Jordi Barbeta, aquel fenómeno de La Vanguardia que acompañó al mentiroso Mas en su viaje a Madrid y que hizo consideraciones de tanto valor político como decir que Artur Mas es uno de los pocos gobernantes del mundo que se lleva él mismo su maleta cuando va de viaje? En La Vanguardia lo han fulminado y ahora milita en el nacional.cat. El martes pasado participó en una tertulia de TV3 en la que dijo: «Es posible que el gobierno español vaya al juez y le diga: o te damos 2 millones si haces esto, o si no le rompemos las piernas a tu mujer». Los estados hacen esas cosas.
Eso dijo el gran Barbeta. Eso es muy del nacional.cat.
Sí.
De esa especie de residuo de cosas que,
sí, sí,
que
sí,
se han metido ahí, ¿no? Empezando por el director.
El gran Pastrana opinaba sobre la última performance de Arco. Si empiezan a retirar obras de arte de Arco porque no son arte, va a quedar eso como la vitrina de trofeos de la selección de Chipre. Joven europeo, si defendéis la libertad de un rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo, pero te parece intolerable un autobús que afirma que los niños tienen pene, quizá tu problema no sea la libertad de expresión, sino la disonancia cognitiva. El embajador de España en La Habana se llama Juan José Buitrago y uno de sus primeros actos tras su toma de posesión ha sido ir a rendir pleitesía a la tumba del dictador. No tengo palabras. Antonio Naranjo. Un tío amenaza de muerte y es música. otro pixel a fotos de golpistas y es arte. Nos falta un caníbal diciendo que lo suyo es gastronomía. Y por último, el Congreso de los Diputados, por mayoría de sus miembros y sus miembros, va a pasar a llamarse Congreso a secas para evitar una denominación que les parece sexista. España en vilo y en vila hasta que Irina Montera se dé cuenta de que Congreso termina en O. Sevan Raptán aportaba su granito de arena en plan positivo y en forma de encuesta. ¿No creéis que es hora de cambiar uno de los leones del anteriormente llamado Congreso de los Diputados por una leona?
Pues todo lo llamarán Congresa, ¿no?
Así es.
Todo se andará.
Todo se andará, todo se andará, no des ideas que... Que los tontos no descansan, ya lo sabes.
Y las cogen todas.
Bueno, adiós, mi querido amigo, adiós.
Hasta
adiós.
El lunes.
A ver, Antonio Jiménez, sí. De aquí a 30 años, al 4% no vamos a crecer.
Eso parece bastante complicado, ¿no?
O sea, tampoco conviene empezar a meter impuestos especiales. ¿Qué hacemos?
Pues es uno de los retos, uno de los principales asuntos de Estado que las fuerzas políticas tienen que plantearse para abordar con seriedad y con imaginación. De la manifestación de ayer, que a mí me parece muy oportuna, y fue muy interesante y muy importante porque fue una movilización contundente, especialmente, por ejemplo, en Bilbao, lo que hay que subrayar por encima de cualquier otra circunstancia es no es que ahora, bueno, pues esos pensionistas que ayer salieron a la calle y que se quejaron con razón de que han perdido poder adquisitivo, que el 0,25% de su vida es insuficiente porque el IPC ha crecido un 1%, etcétera, etcétera, pero a día de hoy tienen garantizadas sus pensiones. Las pensiones del año 2003 eran de 600 euros de media. Las de 2018 son de 1.074 euros de media. El sistema afronta todos los meses el pago de 8.905 millones de euros para pagar a todos los pensionistas, a esos 9.570.000 que ahora mismo somos o son pensionistas. Nuestros abuelos y padres que ayer se manifestaron, a día de hoy tienen garantizada su paga, como se dice. El problema es lo que viene más adelante. ¿Y qué ocurre? Que algunos han interpretado la manifestación de ayer como una crítica puntual al gobierno, a la ministra Fátima Báñez, al propio Rajoy, que bueno, pues en algunos casos, evidentemente, para ellos está más que justificada. Pero lo de ayer fue una enmienda a la totalidad a todos los señores que se sientan en el Congreso. Si hay un asunto de Estado prioritario, es abordar con seriedad, insisto, y con imaginación, cómo se puede hacer sostenible este sistema de pensiones. Cómo se puede garantizar que de aquí a 5, 10, 20, 30 años se pueda pagar una jubilación a aquellos que, evidentemente, tendremos que llegar a esa posibilidad. Y ese asunto de Estado, que es el prioritario, yo veo que los del Pacto de Toledo, o sea, los señores representados en el Pacto de Toledo, los partidos políticos, los agentes sociales, pues ahí están todavía mirando al tendido. Se reúnen, pero evidentemente no abordan con la suficiente seriedad y contundencia algo que ahora mismo es fundamental. Este es el asunto prioritario por encima de cualquier otra circunstancia. Rajoy ayer decía, o hace unos días, recordaba cómo en el año estamos recuperando los niveles de ingreso del año 2007. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo gastamos 50.000 millones de euros más. Si es que, claro, con los mismos ingresos del año 2007 gastamos 50.000 millones más. ¿Cómo se puede hacer frente a todo esto? Luego el problema demográfico, que es extraordinario y preocupante.
Antonio, primero, vale, muy bien, es un problema de Estado. Primero, hasta ahora, en los últimos 10 años, no ha habido una pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas.
Solamente el año pasado. Según los datos estadísticos del gobierno.
Una décima en cuatro años.
Yo no creo esto es lo que el gobierno defiende y sostiene. De los últimos 4 años solo
no
se había perdido poder adquisitivo.
Yo creo que esto sea una cosa como para hacer manifestaciones. Y luego tenemos que entender.
Pero está bien, yo creo que era muy oportuno, de verdad. Pero sobre todo para concienciar a los señores que se entran en
el gobierno. Es que no hay que concienciar a nadie. Es que ya está bien. O sea, lo que no puede ser es la queja sistemática y disparar al aire siempre. Es decir, no, porque al final, cuando nos tengamos que quejar por algo serio, no tendremos ninguna credibilidad. Y entonces ya está bien de oiga, si ha sido una décima en los últimos 4 años, no creo que sea como para decir que esto tiene que ser, entonces, que esto es grave. Bueno, hay que plantear. De todas maneras, la gente tiene que entender dos cosas. Primero, si no podemos gastar todo el dinero en todo. Es decir, no podemos pretender tener las mejores pensiones del mundo y tenerlo todo gratis a cada momento de nuestras vidas. Y esto la gente que se manifiesta tiene que entenderlo. Y tiene que entenderlo porque el Estado no es una caja mágica.
es un sistema de contabilidad como cualquier otro, y no le pueden reclamar al Estado sistemáticamente que se lo haga todo gratis, y luego encima cuando acaba su vida profesional, entonces que encima le paga una pensión altísima. Esto para empezar. Luego, tenemos que entender que estos señores que se manifiestan, que no los culpo, pero no han tenido los hijos, seguramente, que se necesita para mantener un sistema de pensiones de una determinada manera, el problema demográfico. Entonces, habrá que trabajar más. Sí, es que usted siempre lo carga a los mismos. Sí, habrá que trabajar más. Sí. Yo lo siento, pero es que no, habrá que trabajar más.
Hombre,
y luego,
pero lo de ayer, de verdad, hay que verlo de verdad con una dimensión más amplia.
No, la dimensión.
De alcance futura. No, yo, la dimensión lo de hoy no me preocupa.
Cada
uno se tiene que hacer un poco más responsable de su vida. Cada vez que se coge una baja porque le duele el dedo, tiene que pensar qué está haciendo. Cada vez que una persona decide no trabajar, no ir a trabajar, y una baja porque le duele el dedo, o una baja por cualquier otra cosa que sea incluso más ficticia, tiene que pensar qué está haciendo. Cada vez que no trabaja lo suficientemente bien o con la suficientemente entrega, tiene que pensar lo que está haciendo. Y cada vez que pide que le dejen gratis, cuando él puede pagar algo, absolutamente todo de su vida, entonces tiene que pensar lo que hace, porque el dinero no es mágico. Esto no es que el Estado se lo gaste, no es que los políticos lo roben, no es esto, en absoluto es esto.
A ver, Nicolau.
Vamos a ver, a mí me parece que trasladar a los jubilados, a los pensionistas que ayer se manifestaron, una responsabilidad absoluta y universal, no solo es un error, sino que es una desconsideración y una falta de interpretación de la realidad. Ayer, por ejemplo, donde más se manifestaron, parecería paradójico, ¿no?, es en Bilbao, que en principio es una comunidad en la que las pensiones son más altas. Pero esto tiene su explicación. Es que de esas pensiones, en la margen izquierda, en las zonas industriales, donde la reconversión ha sido durísima, donde no hay expectativas para sus nietos y sus hijos, donde tienen una desesperanza grande, todos, o la mayoría, o se les necesitan a sus padres para vivir, o les tiene que complementar sus padres para vivir. Y esa es una situación real. No podemos ir mostrando nuestra satisfacción cuando la familia en España es un muelle que evita las fracturas y los conflictos sociales, sin entender que justamente son esos los pensionistas con sus pensiones, que no digo que sean menores que antes, ni hablo del gobierno, como decías, Jiménez. No, porque es un problema de Estado, de partido. Pero sí tienen su justificación. Porque previsiblemente en el futuro, si las cosas, en el futuro próximo, no estoy hablando del lejano, en el futuro próximo, si las cosas van bien, seguirá encareciéndose el nivel de vida y su situación se empobrecerá porque sus necesidades seguirán siendo lo mismo. En primer lugar. En segundo lugar, lo más fácil y lo más rápido y lo más urgente cuando estamos en situaciones muy duras y muy difíciles ha sido tocar las pensiones. Y a mi juicio, el estado de bienestar se basa fundamentalmente en tres aspectos, que no son los ciudadanos los que tienen que decidir, no, sino los políticos poniendo la cara, que para eso les elegimos. Uno es la educación, y tiene que haber financiación para la educación. Otro es la sanidad, y tiene que haber suficiente financiación para la sanidad, y otras son las pensiones. Y luego pedirán que lo que pidan los ciudadanos. Pero quien tiene que decir que no, que esa es la jerarquía, que de ahí no nos podemos sacar, no son los ciudadanos con su responsabilidad. Son los políticos que dicen, por ahí no, tenemos que ir por el otro lado, cuando usted me pide más, porque efectivamente no es un cajón. Ilimitado.
Voy a preguntarle al profesor Manuel Agares, que como sabéis es
catedrático
de Hacienda Pública.
Sí, señor.
Y es el que nos explica las cosas.
Y buenísima persona.
Y buenísima persona, y podría ser contertulio de este programa, pero no quiere.
No quiere coincidir con algunos.
No quiere trabajar. Profesor Don Manuel, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Don Carlos.
Don Manuel, cuando hayan pasado 30 años. Usted y yo seguiremos siendo unos chavales. Los pensionistas.
Yo sobre todo, ustedes, sí. Un poco menos, pero yo sobre todo.
Los pensionistas que haya entonces, ¿en quién tendrán que confiar? en que sean muy productivos los que estén trabajando, que sean muchos, que no sé quiénes van a ser, tendrán que venir de otro lado, o en que se fría impuestos a la ciudadanía?
Vamos a ver, yo creo que el problema, les he estado escuchando con mucha atención y me parece una polémica, un debate interesantísimo, ¿no? Vamos a ver, en primer término, las pensiones tienen dos tipos de problemas, unos problemas de corto plazo, el año pasado, el 2016, el déficit de la Seguridad Social fueron en torno a 18.000 millones de euros, y unos problemas de largo plazo que son consecuencias de lo que usted está apuntando. Es decir, que dentro de 30 años tendremos muchos mayores, seremos muchos mayores, usted y yo también, por supuesto, y muy pocos activos, porque la población está envejeciendo a marchas forzadas y porque además los pensionistas, gracias a Dios, cada día vamos a durar más. Esos son dos factores distintos. El problema de ahora, el problema de hoy, pues probablemente la ministra tenga razón en apuntar al paro como uno de los problemas de financiación de las pensiones a corto plazo. Es decir, si todos los que desean trabajar estuvieran trabajando, probablemente las cotizaciones serían casi suficientes para aguantar el sistema de pensiones en las condiciones actuales. Pero eso, como usted bien conoce, lamentablemente no es real hoy en día. A largo plazo, el movimiento de la población se va a llevar por delante del sistema de pensiones si no tomamos medidas radicales en este momento. Y digo radicales, porque, mire, nuestra tasa de sustitución de pensiones, aunque las pensiones sean muy reducidas, resulta que está por encima del 82% respecto al último salario cobrado. Primer punto. En Alemania, como usted bien conoce, el 50%. ¿Cómo pueden aguantar los alemanes con una pensión que reciben del 50%? Porque tienen, en primer término, pensiones empresariales adicionales. Es decir, las empresas constituyen su propio fondo de pensiones para complementar las pensiones públicas, para empezar. Y eso es importante, y es obligado en Alemania, no es voluntario, como en España. Usted sabe que hay en España algunas empresas constituyen fondos de pensiones y la inmensa mayoría no. Tenemos que empezar a pensar en fondos obligados de empresariales, complementarios de los fondos públicos. Y en segundo término, tenemos que empezar a pensar también en que los planes de pensiones privados, pues el que pueda y el que tenga capacidad para hacerlo, pues deberían hacerlo. El que puede y tenga capacidad. Lamentablemente, no toda la población tiene capacidad para atender a los fondos de pensiones privados. Pero a los empresariales sí. A los empresariales podríamos hacerlo. Además de eso, la Seguridad Social, como usted bien conoce, arrastra un problema de cotizaciones sociales muy grave, porque a mí me parece que las cotizaciones sociales son un impuesto. No nos olvidemos, no son una prima de seguro, son un impuesto obligado y muy antiguo, anticuado totalmente. Deberían corregirse esos defectos de las cotizaciones sociales. Y seguramente tendríamos que recurrir, como se ha hecho en otros países, a complementar las cotizaciones con los ingresos procedentes de la estructura general del Estado. Y en ese caso, pues a mí se me ocurre que el IVA es el mejor procedimiento. Y no estoy hablando de subir el tipo del IVA sin más a todos, sino que, como usted conoce, nuestro IVA tiene importantes, digamos, agujeros, ¿no? Tiene importantes huecos en la tributación que deberían de algún modo rellenarse. Si usted utiliza esas tres patas del banco, encuentra un taburete que es sólido. Pensiones públicas, pensiones complementarias, empresariales y arreglo de las cotizaciones sociales.
A mí me parece, es decir, que no le veo a usted especialmente preocupado.
No, oiga, no me diga eso. Yo he estado en la Comisión de Pensiones y yo estoy preocupadísimo por el problema de las pensiones. A corto plazo, probablemente el sistema, a medida que vaya aumentando el empleo, irá soportando la presión de las pensiones, pero eso a muy corto plazo. A largo plazo, pues bueno, como decía Keynes, todos muertos, ¿no? Desde el punto de vista de la pensión.
Le quiero saludar aquí mis colegas, Antonio Salvador.
Sí, profesor Lagara, a mí me parece muy interesante las aportaciones que usted hace, o soluciones imaginativas o no, pero que creo que sí que pueden servir para que el sostenimiento de este sistema público sea posible. Y por eso le pregunto, si no se hace nada, ¿qué es lo que fundamentalmente se desprende de lo de ayer. Es decir, es que este es una llamada de atención a ese pacto de Toledo, que es, sí, se reúne de vez en cuando, pero aquí no toman, no se toman decisiones y no se ponen en serio a estudiar soluciones que puedan garantizar el sostenimiento de este sistema actual. Si no se hace nada en un plazo de tiempo, concreto, ¿esto puede quebrar o no?
Hombre, tanto como quebrar, quizás no pueda quebrar, porque el Estado acabará aportando los déficits sucesivos de la Seguridad Social y tendremos más déficit público. Es decir, que al final la máquina pues acabará reduciendo otros gastos y aumentando el gasto en pensiones. Mire, el gasto en pensiones ya el año pasado representó el 25% de todos los gastos públicos. O sea que ya es una cifra muy considerable. Tanto como quebrar, no, yo no quiero asustar a nadie, pero sí meternos en gravísimas dificultades. Hay que actuar y la prueba, vamos, yo soy un convencido de que hay que tomar decisiones porque las decisiones sobre la población son decisiones a largo plazo. Y cambiar de un sistema, por ejemplo, de reparto a un sistema no de capitalización, pero sí de cuentas nacionales para fijar el importe de la pensión, lleva su tiempo. Y pasar de un sistema como el actual a otro sistema necesita años de transición. Entonces hay que empezar ya. Esa es la opinión mía.
Saludo.
Sí, profesor. Yo he escuchado, evidentemente, con mucha atención lo que ha dicho y usted, yo no tengo ni idea a su lado, evidentemente. Pero ¿no cree que, además de las medidas que puede tomar el Estado, los ciudadanos tienen que responsabilizarse un poco más de su vida y tienen que ser más conscientes de lo que exigen, de lo que gastan, de los años que tienen que trabajar, del nivel al que tienen que trabajar?
Totalmente de acuerdo con usted, Salvador. Mire, yo estoy le he propuesto una fórmula de planes empresariales. Los planes empresariales no se pagan solo por los empresarios. Hay una colaboración de los empleados en las empresas a los planes de la empresa, y eso es lo que se hace en casi todos los países, en los países importantes de la Unión Europea, ¿no? Entonces, tendríamos todos que pensar más en el futuro de lo que estamos pensando. Pero yo comprendo también que con salarios mínimos es difícil pensar en el futuro. Los economistas tenemos una ley, entre comillas lo de ley, que dice que la subestimación de las necesidades futuras es importante. Es decir, no se piensa nunca en el futuro cuando el presente está apretado. Y entonces, bueno, pues hay que coordinar muchos factores en esta reforma. Y el Pacto de Toledo, la Comisión del Pacto de Toledo, debería trabajar con mucha más intensidad de la que aparentemente trabaja. No sé si realmente será así o no.
Profesor Lagares, me da mucha alegría saludarle como siempre. Ya sabe que aquí tiene su casa para cuando quiera.
Pues dentro de poco usted estará por Sevilla viendo la Semana Santa y yo también. A ver si tenemos ocasión de vernos.
¿Sí? No, en Sevilla ya estoy, o sea que yo estoy aquí esperando.
Bueno, ha ido antes.
Está cogiendo sitio.
Está cogiendo sitio.
Me alegro de saludarle, profesor.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto, adiós. Oye, ¿qué está pasando en el Parlamento catalán, Salvador?
Bueno, que se ve que unos chicos de Arran, que son las juventudes de la CUP, se han hecho fuertes allí, se han encadenado en la puerta del TSJ y entonces los Mossos han llegado, lógicamente, a retirarles, ¿no? Y ahora dicen, claro, los Mossos también son fuerzas de ocupación. Coño, es que al final todos seremos ocupantes, no va a quedar nadie que no sea un ocupante, porque si los Mossos también son fuera de ocupación, bueno, es que yo voy a ser fuerza de ocupación dentro de dos días. Sí. Y entonces aquí están básicamente montando el pollo del fin de semana, porque hoy es 23F, porque tal, y entonces, bueno, pues van a la policía, se acercan, le intentan pasar el cordón policial y aprietan a la policía carga y nos dicen, no, nosotros somos pacíficos. No, hombre, no, usted no es pacífico, usted ha ido a provocar a la policía, usted ha ido a enfrentarse a la policía y ahora se queja que le den. Hombre, me parece. Bueno, estas gamberradas y estos desafíos constantes al orden público que en Cataluña tienen algún acento épico cuando yo creo que tendrían que ser considerados pura y simple delincuencia, francamente.